El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Creí tener energía para hacer cualquier cosa, en lugar de estudiar para doctora, y sin prestar mucha atención, empecé a pintar. Frida Kahlo.
Amigas y amigos que nos escuchan a través de www.ondalocal.com.ni y a través de Radio Voz en Matagalpa, Radio Camuapa en Camuapa, Radio Voz Juvenil en Puerto Cabezas, Radio Darío en León, Radio La Costeñísima en Bluefields y Radio República.
En Onda Local Informa, esta vez vamos a conversar con María Alejandra Pineda, artista de Estelí. Vamos a conocer su trayectoria, estilos y representaciones en sus trabajos.
También nos va a acompañar Ariel Vázquez. Es de origen salvadoreño, pero radica en Nicaragua desde hace 8 años. Ariel estudió en la Escuela de Bellas Artes Rodrigo Peñalba, donde aprendió las técnicas de dibujo y pintura. También con él vamos a conversar del aporte del arte al país. Vamos a hablar de los obstáculos y las dificultades que han enfrentado y enfrentan artistas como María Alejandra y Ariel Vázquez.
Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Pasaporte con mi nombre.
Gracias, María Alejandra, y bienvenida a Onda Local Informa. Queremos comenzar esta entrevista preguntándote, ¿desde cuándo empezaste vos a interesarte por hacer arte?
Bueno, yo me interesé a hacer arte tal vez como en el año 2017, que empecé bastante en lleno a dedicarme a pintar todos los días y a estar bastante activa, pero sí, desde pequeña siempre pinté, pero no fue algo como tan constante ni tampoco como un trabajo.
A mí me gustaría conocer qué estilo determina tu trabajo.
Yo siento que todavía no tengo uno, porque creo que estoy en una fase de experimentación y de aprendizaje aún. Siento que tengo demasiado que recorrer, mucho camino por recorrer que me falta. Entonces considero que quizás con el tiempo que esté más empapada en el tema, podría determinar qué estilo me gusta, pero técnicamente me gusta bastante trabajar con óleo. Casi todas mis piezas que hago son con óleo.
El arte como expresión permite representar muchas realidades. En tu caso particular, María Alejandra, ¿qué representaciones predominan en tu trabajo?
Como de la cotidianidad de Nicaragua, me encanta bastante representar eso en mis obras. Como algo tan simple podría verse bonito en una pintura, desde tal vez una escena normal de, no sé, de venta de comida callejera, tal vez una foto de un bodegón de cosas, de utensilios que se usan aquí en Nicaragua para cocinar, cosas así, que tal vez vos lo ves en tu casa, lo ves en la calle, pero es algo de que no te llama la atención, pero a mí sí me gusta porque siento que en la pintura puede verse bonito. También hago bastante retrato. El retrato me gusta muchísimo porque siento que te exige técnicamente, estéticamente también, y creo que es como un reto para mí cada vez que voy a hacer un retrato.
Y para quienes nos están escuchando de distintas partes del país, contanos qué proyectos has implementado desde el arte.
He estado en bastante iniciativa. Estuve 2 años siendo facilitadora de una escuelita de pintura y arte para niñas de las comunidades rurales en el sector de Condega. trabajamos bastante ahí en ese aspecto. Fue una experiencia muy bonita, la experiencia más gratas que he tenido dentro del arte. También he trabajado muralismo comunitario, de que es una experiencia súper bonita, súper llenadora, cuando conoces a las personas, gente que tal vez en las comunidades nunca ha pintado, pero para ellos es bonito poder ayudar a hacer un mural y también sentirse identificados y representados mediante el mural, de decir, yo participé en la creación de esta obra, porque creo que le da un sentido de pertenencia a la obra de la gente. Y la gente colabora, la gente quiere estar ahí, quieren estar viendo. Es como una película para ellos, ver el proceso de cómo se realiza un mural en varias comunidades. He hecho murales comunitarios en León, en Chinandega, en Estelí, en Ocotal, en Somoto, en Managua, pero más que todo en comunidades. También muralismo con chicas en las calles, nos gusta bastante reunirnos para pintar, tomarnos los espacios que son de nosotras las mujeres para pintar, porque pues acá en Estelí se le denomina la ciudad del muralismo, pero habemos pocas mujeres activas pintando. Entonces a mí me gusta estar incentivando a las chavalas que pinten, que hagamos esto, que hagamos lo otro. También ahorita estoy llevando a cabo una escuelita comunitaria de pintura para mujeres e igual pues estoy incentivando a las chavalas de que pinten. Es una manera, creo, de motivarnos a nosotras de que podemos hacer cosas tuanis desde el arte, que podemos hacer cosas súper creativas y que podemos representarnos a nosotras como mujeres empoderadas, diversas, mediante el arte.
Me gustaría preguntarte algo fundamental, porque en una sociedad donde hay muy pocas oportunidades y no se visibiliza el trabajo de las mujeres, ¿qué obstáculos y desafíos has enfrentado vos como mujer que te dedicas a hacer arte?
Yo siento que nosotras las mujeres que nos dedicamos al arte, pues de los desafíos que enfrentamos, y voy a hablar pues desde mi experiencia y también de experiencias que me han contado amigas cercanas que también pintan o se dedican a alguna otra rama artística, pues es de que siempre subestiman nuestro trabajo por ser mujeres. Hay muchas comparaciones con los trabajos de los hombres, y eso es un obstáculo. Hay gente que dice de que no, que eso no sucede, pero sí pasa bastante que te van a subestimar tu trabajo por el hecho de ser mujer. También otra cosa que nos enfrentamos es al acoso por los hombres que se mantienen en espacio artístico, inclusive hasta por los mismos maestros en las escuelas de pintura, acosando alumnas, y creo que es un obstáculo que no te deja avanzar, no te deja formarte como artista. También, por ejemplo, cuando vamos a pintar a las calles, tenemos que decirle a amigos hombres que nos acompañen a pintar, lo cual no debería de pasar, porque nos tienen que respetar los acosadores que andan ahí en la calle, nos tienen que respetar por el hecho de ser mujeres, de ser personas, pero no, tenemos que ir con otro hombre para que no nos estén gritando vulgaridades, no nos estén diciendo cosas, porque cada vez que sale un grupo de mujeres a pintar a la calle es exponernos a que nos hagan cualquier cosa. Una vez con un grupo de chicas tuvimos una experiencia muy fea, ha sido de las más feas, de acoso que hemos tenido pintando en la calle, de un tipo que nos estaba gritando, pasaba como en medio de nosotras, nos decía cosas, y ese mismo día otro tipo pasó con una faja que nos quería golpear porque no le gustaba lo que estábamos pintando y también porque nos estuvo acosando y porque nos defendimos. Entonces el tipo reaccionó violentamente. Entonces son cosas en que nos enfrentamos bastante. Yo creo que eso de que nos subestimen por nuestro trabajo y la cuestión del acoso es algo muy marcado dentro del arte que nosotras las mujeres pasamos.
A lo largo de la historia se ha conocido el aporte que ha hecho el arte a la sociedad. ¿Qué pensás, María Alejandra? ¿Cuál es el aporte que en el caso de Nicaragua hacen las y los artistas?
Lo hago desde talleres talleres que muchas veces no tienen ningún costo para mujeres. También he hecho murales comunitarios, como lo mencioné. Me gusta bastante trabajar de esa forma con las personas. Me gusta muchísimo trabajar en las comunidades porque siento que son lugares que difícilmente va a llegar el arte, difícilmente alguien va a pensar en un niño o una niña de una comunidad de que tiene que hacer arte, o personas adultas también, porque ellos también disfrutan del proceso, y creo que todos tienen derecho y todos deberían de tener acceso al arte. El arte no debería de ser solamente para las personas privilegiadas, sino de que todos deberíamos de tener acceso por igual, porque es un derecho cultural el poder acceder a espacios artísticos sin necesidad de tener dinero, de tener recursos. Entonces, por eso me gusta bastante de que poder incluir en todos esos proyectos a personas de que no están tan sumergidas en el mundo artístico, de que aprendan, de que conozcan de artistas, porque siempre cuando hacemos, por ejemplo, murales o talleres, no solamente es hacer el mural, no solamente es pintar, sino también hablar de artistas, decirles cómo se mueve más o menos la movida artística, cómo se mueve todo lo del arte y cosas así. También promocionarlos en el sentido de que si hay algún chaval o chavala de que le esté haciendo bastante ánimo, poder gestionar recursos para esa persona de que pueda tener otro espacio artístico. Hay apertura, si hay, no puedo decir que no porque es de lo que yo trabajo y sería mentirosa decir de que no, que no se apoya, porque yo vivo 100% de eso, pero estoy hablando desde mi posición, desde tal vez un privilegio que es vivir del arte en Nicaragua y que muchas otras personas no lo tienen. Entonces, desde mi experiencia hay una apertura, pero reconozco, soy consciente de que no para todo es igual. Pero por eso no significa que el camino ha sido fácil, porque es un camino difícil, es un camino complejo. Muchas veces la gente quiere subestimar tu trabajo, no te lo quiere pagar a como es. Muchas veces no te pagan, quieren regatear las cosas. Creo que es como bastante común de la gente aquí en Nicaragua que quieren que les anden regalando todo. Pasa, también pasa bastante que, por ejemplo, no tenemos lugares en donde exponer, porque yo considero de que los cafetines y los bares, lugares así, no son lugares para exponer arte. También la gente necesita educarse bastante respecto al arte. Pasa de que llegan a una exposición en un lugar que no es apto para exponer, como un bar, por ejemplo, y la gente se interesa más por ir a beber alcohol que por ir a ver las obras meramente. Entonces eso es una falta de respeto hacia el artista o la artista. En ese aspecto siento pues de que la gente necesita como conocer un poco más, también saber de que no solamente pintamos para transmitir mensajes, porque eso es algo también de que creo que la gente no está abierta a saber. A veces el arte no solamente tiene que transmitir mensajes, sino que también puede ser estético y pintar lo que se te dé la regalada gana. Y pues en cuestiones también de trabajos en arte, también he visto como que se monopoliza bastante el trabajo en los artistas. A veces veo que solo le dan oportunidades a X artistas, a tales artistas, y siempre están trabajando con los mismos, o por ejemplo siempre tienen también a hombres trabajando en los mismos proyectos que perfectamente los podrían llevar a cabo mujeres, y están viendo de que esos espacios solo se los están dando a ellos.
Y en un contexto como el que vive Nicaragua, donde desde hace más de 3 años persiste una crisis sociopolítica que no permite a las artistas expresar sus ideas con total libertad.
La misma sociedad te pone límites dentro de sus cánones, entre comillas, de moralidad, de qué es lo que debe ser y lo que no. Y no solamente en temas políticos, sino también en temas religiosos, en temas sociales. Es una cuestión de que siento de que la gente, cualquier cosa se ofende, en cualquier cosa se lo toman personal. Entonces tenés que estar como con mucho cuidado de qué vas a hablar en tus pinturas, porque ya puede ser un foco de ataque de algo que pinté. Y pues también como conocemos el contexto sociopolítico que estamos viviendo, tampoco se puede hacer arte relacionado al tema. Ya sabemos que eso no puede no puede ser. Pues siento que es la misma sociedad la que ha llevado a que eso esté pasando, a que exista esa mentalidad, porque desgraciadamente pues aquí en el país hay una mentalidad bastante retrógrada referente al arte. Por ejemplo, una vez vi una pintura hace un tiempo de índole religiosa y fue barbaridad todo el ataque que recibió la artista que la pintó. Y eso también es una falta de respeto al artista, porque ella tiene todo el derecho de expresarse libremente con su trabajo. Y unas cosas súper feas que decía. Entonces ahí también vemos la libertad de expresión del artista. En mi caso, por ejemplo, cuando pinto en la calle, a mí me gusta bastante pintar el tema de las mujeres. La gente siempre está haciéndome un montón de preguntas de que por qué hacemos mujeres, de que por qué pintamos a las mujeres, por qué representamos a las mujeres, inclusive las mismas mujeres. Y es una cuestión de que están tirando y tirándonos críticas. Inclusive una vez me acuerdo de que estábamos pintando una mujer y llamaron a la policía, pues no estábamos haciendo nada malo. No pasó a más, pues, porque no estábamos haciendo nada malo, solo estábamos pintando una mujer, pero la gente como que quiere encontrar problemas donde no lo hay. Y también siento como que les ofende ver que existan personas, sobre todo mujeres, de que queremos representar a la mujer, de que queremos empoderar a las mujeres. Y fue una mujer la que hizo eso. Entonces creo que son obstáculos que la gente tiene que estar más abierta de mente con el arte, no cerrarse tanto, porque el arte es tan universal, se pueden tocar el tema que vos querrás. Y creo de que si, por ejemplo, dentro del arte hablan de un tema que a mí no me gusta, pues me tengo que limitar a que no me guste y punto, pero no atacar a esa persona, no hacerle la vida imposible a esa persona, porque creo de que eso ya sobrepasa pues los límites del respeto que debe de existir para cada ser humano.
Nunca he seguido ninguna escuela o influencia de nadie. No esperé de mi trabajo más que la satisfacción que pudo darme con el hecho mismo de pintar y decir lo que no podía en otra forma. Frida Kahlo.
Te agradecemos, María Alejandra, por habernos compartido en este podcast sobre tu trabajo, y pusiste en la discusión distintos aspectos que seguramente quienes nos están escuchando también se habrán hecho muchas preguntas que nosotras abordamos a lo largo de la plática. Pero es momento de pasar con nuestro siguiente invitado.
Ya tenemos acá con nosotras a Ariel Vázquez y vamos a conocer parte de la experiencia que ha tenido haciendo arte en Nicaragua. Ariel, nos gustaría empezar con que le contes a la audiencia cuáles fueron tus inicios y tus primeros acercamientos con el arte.
Desde niño siempre me encantó todo lo que era la pintura, el dibujo, y realmente le empecé a ver un estudio profesional como tal cuando más o menos a los 8 o 9 años me diagnostican con TDAH, y entonces el psicólogo que me estaba tratando, pues una de las recomendaciones que le hacía a mi mamá fue que practicara diversas cosas, pues como el arte, el ajedrez, tocar algún instrumento, pues o sea, eso era bastante útil. Entonces, en base a eso empecé a trabajar en eso, probé muchas cosas, pues yo sentí que la pintura pues tenía algo especial. Ya a los 17 años me había mudado pues del Salvador hacia acá Nicaragua, y pues decidí estudiar arte, aprovechando que la escuela de arte en Nicaragua, pues, al final a mí me tocó la dicha de haber sido alumno de maestros pues que son señores de la plástica que dedicaron una vida entera para crear arte y ahora están transmitiendo todo ese conocimiento. Entré sin saber nada, pues prácticamente, o sea, más que travesear, pues que jugar con la pintura, y pues me gradué ya con los conocimientos básicos. El primer acercamiento con el arte fue a través del graffiti. A mí me gustaba mucho hacer murales y usar el aerosol. A través de esa técnica, pues conocí a bastante gente que le gustaba lo mismo y empecé haciendo murales. Dentro de hacer estos murales, pues, ya sean aficionados por trabajo o por algún otro motivo en específico, pues, de esa manera fui a dar con otro artista que me recomendó estudiar arte profesionalmente en la escuela de arte. Recuerdo que alrededor de las primeras semanas casi, nos enseñan a pintar, a dibujar con pastel. Y de hecho fue mi primer acercamiento con el color en el papel. A mí el dibujo pastel me gustó bastante y yo siempre fui bien curioso. Yo estaba en primer año y a mí me encantaba en cualquier momento libre que el maestro se fuera, yo me iba a meter a los años más adelante del mío, ¿no? Incluso ahí me hice bastante amigo pues, de los muchachos que estaban en tercer año cuando yo estaba en primero. Y los miré que ellos estaban precisamente en la clase de óleo. Me hice amigo bastante pues, de un alumno que estaba ahí y le empecé a preguntar pues, cosas que quería saber pues, y que todavía no me tocaba, porque el óleo te lo empezaban a enseñar en aquel momento hasta segundo o tercer año. Ellos me explicaron y entonces yo recuerdo que tenía ciertos trabajos con murales y entonces compré mis primeros jueguecitos de óleo, que eran tubitos pequeños. Él recibía la clase de óleo en la mañana. Y en la siempre pasábamos por mi casa y él me pasaba enseñando, pues ahí me decía, me explicaba lo que le he dicho a él. Ese fue como el primer acercamiento a la pintura, pues yo de hecho pinté con óleo antes que con acrílico y me encantó, pues el óleo fue prácticamente la primera pasión que tuve con la pintura. Tuve pues otra persona que también apoyó bastante mi carrera realmente, o sea, como artista me ayudó a ser bastante creativo, ya que alrededor de cuando yo estaba creo que como en segundo o tercer año, yo agarré un trabajo, pues, como muchos que había tenido ya, haciendo murales. Pero lo que sucede con los murales era que normalmente, y pasa mucho, pues, que los que nos dedicamos a hacer murales en cierto momento, estamos muy obligados a hacer murales por encargo, pues, o sea, realmente es el gusto del cliente. Y eso a veces nos limita a crear un poquito más. Hay muchos muralistas que sí crean una obra personal y les va muy bien con eso. Yo personalmente sentí que en esa época yo estuve muy limitado a los encargos y a los caprichos de quien pagaba el mural. Encontré pues a una persona ahí que de repente pues me ofreció un apoyo, pues me pidió que le entregara un cuadro mensual y me estaba dando un apoyo económico mensual a cambio de esa pintura. Pues, pintá lo que vos querrás y me lo traes. Y creo que hice como 5 o 6 cuadros en los cuales no había ni siquiera un tema, pues solo fui entregando los cuadros a lo que yo pudiera hacer, a lo que yo quisiera hacer, pues. Luego de eso pues ya era una petición pues de solo un tema, entonces me pedía un tema en específico, pero yo tenía libertad completa para cómo desarrollarlo al final de todo, pues. Entonces para mí yo creo que eso fue bastante importante también, porque al saber que yo no tenía que estar lidiando con el capricho del cliente, pues, sino que al final esa persona iba a aceptar el cuadro que le entregara fuera como fuera, más bien me alentaba de hecho a seguir haciendo cosas más raras, pues, y seguir experimentando. Entonces, mezclándolo con eso y con el estudio en la escuela, pues al final pude lograr una obra bastante personal, pues, que ya después con el tiempo pude empezar a mostrar. Recuerdo que mi primera exposición fue en el Inch. Me pareció genial porque yo ahí llevé 2 cuadros. Llevé un cuadro que era un estudio académico de dibujo y el otro cuadro era un cuadro personal, pues fue de hecho la primera obra que yo hice a ese estilo, pues fue una obra que yo fui traveseando, se me ocurrió hacerlo pues de esa manera, se me ocurrió empezar a destruirlo. Por supuesto tuve influencias, pues vi a otros artistas en Europa, las personas me dijeron bastantes palabras de aliento, pues real, que era mejor ir yendo por ese lado, pues. Y entonces aprovechando eso, la verdad es que le seguí metiendo pues a lo mismo, a seguir experimentando, a seguir probando. También ligué mucho lo que fue mi obra a lo que era mi vida personal. Recuerdo que junto con esa obra también me interesó mucho el desnudo en esa época. Y entonces yo pintaba mucho a las personas que estaban a mi alrededor, pues las personas que me modelaban eran personas con las que teníamos cierto lazo al final, pues. Y yo todos esos cuadros, pues más que solo ser una representación de un desnudo, era parte del sentimiento de lo que había de por medio, pues.
María Alejandra nos comentaba que todavía no ha encontrado un estilo específico. En tu caso, Ariel, ¿vos ya has encontrado un estilo?
Me ha gustado pues lo que es trabajar por serie, como lo han hecho grandes artistas. Por ejemplo, Picasso trabajaba por su serie, en las cuales mirábamos, por ejemplo, la época azul, la época rosa, el cubismo. Son 3 series, una secuencia, pero son diferentes formas de trabajar y son del mismo artista, pues. Yo prácticamente eso hice, o sea, mi primera serie fue una época donde yo mayormente pinté desnudo. Y como artista creo que nunca he parado de aprender. Pues he logrado estilizar mi trabajo, pues porque ya hay ciertas cosas pues que son como de personalidad al final. Creo que es como cuando escribimos, pues todos tenemos un tipo de letra diferente. Entonces mi lenguaje pues tiene ciertos dejes al final, o sea, tiene ciertas cosas que lo hacen tener su personalidad. Pues, por ejemplo, yo creo que el dripping, o sea, el dripping que es en la pintura la técnica de dejar que se chorree, que caigan pringas, que la pintura juegue sola, pues, característico de mi trabajo, pues yo lo uso bastante. También saqué series diferentes con temas aparte, pues según fue avanzando pues mis intereses. Primero fue la época del desnudo. Luego de eso, la primera serie que saqué fue una serie de pájaros, que fue una serie bastante característica, la hice bastante grande, fue alrededor de 30, 35 pinturas las que hice de esa serie. Y esa fue una serie en la que yo salí bastante del óleo y empecé a usar colores súper encendidos, bastante vibrantes. Y eso me llevó a ver un portal de probabilidades totalmente diferente. Pues saqué una serie enteramente de sobre brotes de plantas, que retomé un poco el color otra vez, el color del óleo, el color combinado, los grises. Luego de eso empecé con una serie a la que llamé Amor y Lujo, que fue una serie otra vez regresando a lo colorido. Y bueno, yo creo que esa es una constante pues que yo tengo siempre, estar entre el gris y el color. Pues creo que es bastante, depende del estado de ánimo que tenga el artista. Yo creo que se ve bastante reflejado en su obra, pues.
Quisiera conocer qué representaciones predominan en tu trabajo. Ya nos hablabas de algunas de las series que has creado.
Cada serie tiene una representación diferente. Por ejemplo, la última serie en la que yo estoy trabajando, llamé Raíces de Amor. En esa serie prácticamente ha estado predominando lo que es el tema de orgullo pues, hacia nuestras raíces, para reivindicar pues, a lo que es el indígena, a la mujer trabajadora. Me impactó bastante, por ejemplo, cuando vine a vivir aquí a León, vine a vivir a un lugar que se llama Sutiaba, que es un lugar históricamente indígena. A mí me impactó bastante pues, ver que ya no se conserva casi nada de la población indígena en cuanto a su cultura. Aparte de lo que yo sentía, la verdad es que sentí que mucha gente entendió el mensaje pues, y hasta quiso adoptarlo como propio, por eso quisieron adquirir las obras, por eso quisieron agregarlas a espacios culturales donde se pudieran ver y difundir. Pues.
Ariel, me gustaría preguntarte los obstáculos y desafíos que vos has enfrentado y seguramente otros artistas y otras artistas igual que vos tienen esta misma situación.
Mientras vivamos en Latinoamérica, para los artistas siempre va a haber, pues, y muchísimo. Realmente, tenemos que entender que, por ejemplo, yo personalmente me siento muy agradecido, pues, porque soy un artista que ni siquiera soy de este país, y aún así, a punta de mi trabajo, yo puedo decir que pues, no me ha ido mal, pues, o sea, al menos un plato de comida nunca me ha faltado, mis pinturas siempre están bien. Sin embargo, yo he visto otros artistas que les cuesta un poco más, incluso, yo sé que tal vez debería a veces de irme mejor de cómo me va, pero uno no se puede quejar porque siempre hay alguien que está un poco más mal, pues. Hay pocas galerías en este país, y aparte de que hay pocas galerías, hay pocos clientes también, o sea, el mercado del arte aquí en Nicaragua es bastante, bastante reducido, pues, y eso en general, en Centroamérica es una región que aunque la gente a veces es muy culta, tal vez no puede pagar una obra de arte, pero les gusta, y, o sea, les encanta, te saben hacer una buena crítica, te saben apreciar una verdadera obra, pero tristemente no todos pueden adquirirla, pues. Entonces creo que para los artistas en estos países, en la región en general, uno de los mayores retos pues es al final lograr vivir de lo que tanto queremos vivir, pues. Al menos en el caso de este país, yo puedo decir que si bien no es el país con mejor educación cultural del mundo, pero yo podría asegurar que es el país con más educación cultural de la región, pues. He notado que aquí, y lo he visto pues la realidad tanto en mi viaje de aquí hacia El Salvador como viceversa, pues que en este país la gente sí aprecia mucho el arte. Bueno, parte de eso fue que aquí hubo uno de los movimientos más fuertes de la región del arte en cuanto a la época de los 80, cuando fue la época de los praxis. Hubo bastante artista de muy buena calidad, hubo bastante movimiento de lo que eran propuestas artísticas. Entonces eso colaboró a que la gente tenga un buen un buen gusto por el arte en este país. Pues, o sea, la gente realmente, aquí hay mucha gente que gusta por el arte. O sea, yo por lo menos pues he notado que tengo clientes que aún así consumen arte, aún siendo personas que realmente no tienen tanto, tanto poder adquisitivo, pues, y aún así a ellos les encanta el arte y lo consumen, pues.
En los minutos finales de Onda Local Informa, Ariel, quisiera que nos explicaras un poco cuál es el aporte del arte a la sociedad, pero también cómo hacer un balance con esa libertad que debe de tener un artista, ya que se ve limitada con lo que nos comentabas, cuando te realizan encargos de trabajos y te dicen que cómo lo quieren la pintura. Entonces, eso te limita un poco a vos. Coméntanos un poco, porfa.
Sabemos de grandes civilizaciones como la civilización griega, la romana, y lo primero que se nos viene a la mente a la hora de hablar, por ejemplo, desde el momento que a mí me dicen la época griega, lo primero que se me viene a la mente son aquellas esculturas griegas, pues, es el arte, lo que sobrevive al paso del tiempo. A la hora de hablar de la época maya, por ejemplo, lo primero que se nos viene a la mente son las pirámides, y las pirámides eran, aparte pues de un gran hallazgo arquitectónico, muchas de ellas por dentro tienen unas decoraciones importantísimas de diseños en el arte que nos ayudan a conocer qué ellos pensaban, cómo lo miraban, cuál era su visión como sociedad, pues. Realmente el arte es prácticamente lo que deja una nación al final, en el momento que sucumba. Pues creo que como civilizaciones, los seres humanos siempre hemos visto civilizaciones emerger, tanto como sucumbir, pues. Y al final el arte es lo que habla de cómo fue su época. Después de 100 años, la mejor manera de saber cómo estaba la situación de aquella época es buscar a ver qué estaban haciendo los artistas, a ver qué sentían, a ver qué estaban expresando, porque además somos seres que por naturaleza nos gusta expresar mucho, pues, o sea, pintamos porque tenemos mucho que decir, que al final tal vez no nos alcanzan las palabras para decirlos y tenemos que buscar otra manera más de cómo expresarla. Por lo menos para mí, ese ha sido una de las constantes y uno de los retos más importantes que he tenido como artista. Por un lado, yo entiendo que incluso muchos artistas mantienen el estigma, pues, de que el verdadero arte es aquel que no se vende y las pinturas que se logran vender, esas son decorativas. Pues ese es un estigma que, no sé, por X o Y ciertos artistas se lo han creado. Al final Picasso te lo decía de esta manera: el artista es aquel que vende lo que pinta, y el pintor es el que pinta lo que vende. Una de las formas que yo encontré para balancearlo, yo mantengo mi forma de pintar temas que a mí me interesan, que haya más gente que sienta lo mismo, porque al final yo creo que muchas personas de las que compran arte es porque les mueve algo, porque miran la pintura y sienten algo a través de ella. Creo que ese es el secreto, pues al final lograr conectar con la gente a través de una obra, lograr vender lo que pintas y que al final es una realidad, que los artistas en estos países no, o al menos algunos, pues no gozamos de tener un respaldo, pues, millonario detrás como para decir que no nos va a interesar vender en lo absoluto. Tenemos que, al final del día, pues lograr medio vivir de nuestro trabajo, pues, y si se puede vivir bien, pues mucho mejor. Pero entonces prácticamente creo que ese es el punto, tener una amplia variedad temática, pues siempre siendo fiel hacia nuestros trabajos y hacia nuestros principios, pues.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.